Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 10, las 9 en Canarias. El secretario general de la Conferencia Episcopal confía en que las palabras de la ministra Isabel Celaá sobre la escuela concertada hayan sido un lapsus. Monseñor Luis Argüello, que ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, recuerda que la Constitución reconoce la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos y asegura que estarán pendientes de los pasos que dé un posible gobierno PSOE Unidas Podemos. Javier López Tofiño.
Recuerda que hay derecho a proponer un modelo de educación que busque el desarrollo integral de las personas y que las administraciones deben garantizarlo como recoge la Constitución.
Tanto la iniciativa social como las administraciones públicas aseguren a los niños y a sus familias una educación en un desarrollo humano integral.
Monseñor Luis Argüello considera preocupante que pueda llegar a desarrollarse la idea planteada por Podemos de imponer un modelo único que solo pueda ser público y laico. Recuerda además que la idea de la que habla Celaá ya está recogida en los proyectos que ha planteado como ministra.
Seguramente tenga que ver con la propuesta que ya está en el anteproyecto de ley educativa de suprimir el criterio de demanda social a la hora de la planificación escolar.
El gasto público por alumno en la concertada es casi la mitad que en la pública, pero según el secretario general de la Conferencia Episcopal no es solo un asunto de dinero, sino de poder elegir el modelo que queremos.
Quien también ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE ha sido uno de los varones del Partido Socialista que ha hablado del acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos de cara a una futura investidura de Pedro Sánchez. Emiliano García Page asegura que no conoce el contenido del acuerdo, que el presidente del Gobierno en funciones ha optado por hacerlo con demasiada rapidez cuando para lo importante se necesita tiempo y advierte que para los asuntos de Estado se debe contar con el principal partido de la oposición y no solo con los socios de gobierno.
Es como el envoltorio del caramelo. A mí realmente me importa el caramelo y eso no sé de qué va. No sé si sabe de a menta, si sabe a pimentón o a fresa, vamos. Casi todo en la vida necesita de una cierta transición y no da tiempo del corte de mangas al abrazo. Pedro Sánchez ha optado por, para entendernos, para pasar este camino, este tránsito de dolor, hacerlo, esta estación para entendernos de penitencia, hacerlo lo antes posible.
Las entrevistas completas al secretario general de la Conferencia Episcopal y al presidente de Castilla-La Mancha las puedes escuchar al completo en nuestra web, en cope.es. Muy pendientes estamos del temporal, que este viernes sigue azotando con fuerza la península. 12 comunidades siguen en alerta por nieve, frío, lluvia, viento y fuerte oleaje. Las comunidades más afectadas con alerta naranja son Cantabria, Castilla y León, País Vasco y Asturias, que a esta hora continúa incomunicada por carretera con la península. Vamos hasta Oviedo, Carlos Fernández.
Hay nieve, lluvia y granizo intenso en Asturias. Las comunicaciones con la meseta efectivamente continúan siendo complicadas. Bueno, ahora mismo se puede circular por la P66 con la recomendación de no sobrepasar los 100 kilómetros hora, pero por momentos la cosa se complica, con lo que es conveniente estar informado si se quiere circular por esta autovía. Más de un centenar de camioneros han quedado atrapados durante muchas horas. En la Nacional 630, a su paso por el puerto de Pajares, los camiones no pueden circular. Los turismos con cadenas son 12, los puertos de montaña en la red secundaria que se encuentran cerrados, y en otros 11 son necesarias también las cadenas. Además, continúa cortada la comunicación en el ferrocarril entre Asturias y León por una avería en la catenaria a la altura de la Robla. También está cortada la conexión con Cantabria entre Infiesto y Arriondas por una incidencia causada debido al mal tiempo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Anoche estuvo Piqué en el partidazo de COPE, Carlos Gangar.
Está nervioso ante el arranque de la nueva Copa Davis que ha creado, que por cierto quiere que gane España. La semana que viene estará entre Barcelona y Madrid, su segunda casa, pero asegura que el tenis no le despista del fútbol y que su prioridad es que el Barça gane el próximo partido. Dice que se está siendo injusto con las críticas al equipo de Valverde esta temporada, no descarta ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, está a favor de la Supercopa de España en Arabia Saudí y atentos a lo que reconoce sobre una frase que se hizo viral contra el Real Madrid hace unos años.
¿Cómo fue? ¿Contigo empezó todo?
Sí, contigo empezó todo.
Y por qué? Ah, por la fiesta. Ahora no me acordaba.
Sí, había hecho
que
una
venía
fiesta
la fiesta
con Real Madrid. Había cantado en la fiesta del cumpleaños de Ronaldo y el Atleti le metió cuatro.
No, esa la tenía guardada desde marzo o desde.
¿Sí?
Esa la tenía guardada, pero vamos, o sea. La Champions estaba más motivado por después decirlo que por ganar la Champions.
No se pierda la entrevista completa de Piqué en el partidazo de COPE. Hablando de tenis, Djokovic cayó eliminado anoche en la Copa de Maestros a manos de Federer y esto significa que Rafa Nadal acaba la temporada como número uno del mundo. Hoy además busca el pase a semifinales, tiene que ganar a las tres a Tsitsipas y esperar a que pierda Zverev. Pase lo que pase, seguirá como número uno del mundo. En el Real Madrid hay preocupación, se ha lesionado la rodilla James con su selección con Colombia. Estamos a la espera de conocer la gravedad. Hoy a las 9 menos cuarto, España-Malta. Y en la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid se llevó el clásico ante el Barça por 10, 8-6, 7-6.
Tiempo ahora para la información más cercana en COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Este viernes juegan los nuestros.
Partido de España, Spain Match.
Juega España.
¡Viva España!
Desde las 8 y cuarto en tiempo de juego, España-Malta.
¡Qué tarde más maravillosa!
La selección pelea por ser cabeza de serie para la Eurocopa 2020.
¡Vamos a ver la ejecución!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Esta semana, Marta Pombo.
Yo creo que sin esta enfermedad nunca habría habido esas cualidades en mi madre y nunca habría aprendido de ellas. Somos mis hermanas quien somos gracias a eso que hemos visto en ella, ¿no?
Y Manuel Hernández.
Esta enfermedad es una de las peores cuando piensa, como tenga yo eso.
El lado bueno de las cosas con Pedro del Castillo.
Ha sacado el lado bueno de la enfermedad.
La historia es adaptarse a ella.
El viernes a las 10 de la noche en 13.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Ante cualquier emergencia o accidente, pulsa el botón SOS de Guardián en tu móvil. Uno de nuestros expertos recibirá tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañará en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
En Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes, te devolvemos un 25% para tus próximas compras. Solo hasta el 17 de noviembre. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Seguros de salud Acunsa. Descubra lo mejor en salud.
Garantícese los últimos tratamientos médicos para dar cobertura a las enfermedades de más difícil curación.
Con la garantía de Clínica Universidad de Navarra y un exclusivo cuadro médico nacional.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900-12-12-13.
Hoy y mañana vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos.
Que podrás utilizar en próximas compras.
Aprovechate.
Solo hoy y mañana, cheques mágicos.
En Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Protos Verdejo. Mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos. Acertarás.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pasan 11 de las 10, ahora menos en Canarias, estamos en, bueno, parte del equipo, estamos en Barcelona, que es un sitio estupendo para estar esta mañana, que por cierto, hace fresquito esta mañana, en Barcelona.
Está muy bien.
Sí, se está estupendamente. Sí,
en Madrid se hace una rasca, que no veas.
¿Ah, sí?
Bueno, una rasca. En Madrid se hace la temperatura que tendría que hacer.
Dime, Alberto, ¿Eduardo tiene frío o calor?
En Sevilla está muy bien. Eduardo me saca el dedo del corte de manga, pero en Sevilla está perfecto, Eduardo, perdona que te diga. Se ha venido con su cuellito vuelto.
¡Hombre!
Y, bueno, claro, como se viene en patinete todas las mañanas porque tiene que
venir. Nuestro técnico motorizado.
Cuando coge velocidad el patín,
ya te digo.
Como no vayas bien pertrechado.
Cuidado, ojo, cuidado.
Cuidado ahí. Bueno, cuidado. Se ha estrenado como conductora a lomos del caballo nuestra Pilar García Muñiz, digo que se estrena ahí en RA en COPE, como ya digo, en estas cuatro horas como conductora al frente del programa, pero veo que se ha orientado bastante porque te ha llamado Goya, que esto ya es lo máximo, o sea, la inmersión a RA en COPE ha sido, vamos, se ha tirado de cabeza. Ha dicho, a partir de ahora, pues más cosas en RA en COPE con la Navarro, Goya. Ha dicho...
Que se ha equivocado. No pasa nada.
No pasa nada. Oye, una cosa. Sí. Sé que estás nervioso, Goyo.
Estoy muy nervioso.
Ya lo sé.
Estoy inquieto.
Tengo una inquietud,
claro. Tengo un desasosiego, un no sé qué sé yo. No
sí,
sé.
Sí.
Es ahora... que ha sido un amor mío de toda la vida.
Ya.
Desde que la conocí hace más de 20 años.
¿Pero platónico?
Sí.
Hombre,
sí,
pues sí.
Por favor, él.
Más no, bien. No es... Yo soy de amores platónicos.
Ya lo
sabes.
Por eso preguntaba.
No. Entrar en las distancias cortas me cuesta trabajo. Tiene que ser con mujeres muy escogidas y con las mujeres de mi vida, en realidad, porque no soy nada promiscuo, como bien sabéis.
Claro.
¿De quién hablas, Goyo?
Pues estoy hablando de Mónica Naranjo.
Hombre, es la única Naranjo de España que no trabaja en este programa.
Ella no lo sabe.
Todo se andará.
Tenemos tres naranjos en este programa.
Todo se andará. Querida Mónica, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Qué ilusión nos hace que vengas al programa.
Y a mí
verdad.
Estar aquí.
De verdad que
aquí.
Sí. Bueno, nos cuentan a distancia que estás preciosa.
¿Así?
Sí.
Muchas gracias.
Pues sí lo está. Y además exhibe una naturalidad.
Interiormente estoy mejor, ¿eh?
¿Todavía?
Sí.
Pues
sí.
Ya está bien.
Yo creo que al final lo que más hay que cuidar es nuestro lado interno, ¿no?
Viene con la cara recién lavada, con un jersey amplio, con unos pantalones cómodos.
Que me voy para Barcelona, entonces
con
tengo
unas
que venir
deportivas ya, pero te sienta muy bien. Con un abrigo camel sobre gris y está bellísima.
Pues es un placer para nosotros tener aquí a Mónica. Enseguida vamos a hablar de ese Renaissance, el nuevo álbum de grandes éxitos, que por cierto sale hoy, ¿no?
Sí, sale hoy. Bueno, es que me decís, o sea, si me habláis de fechas y de cosas, llevo
claro.
tanto cacao mental en la
claro.
cabeza. Este año, bueno. Y ya no sé ni dónde estoy.
Bueno,
a mí
pues
me
eso,
da que ha salido ya en las plataformas, ¿eh? Que por lo menos en...
Posiblemente, pero sí, hoy sí. digamos que es el día oficial claro. en el que sale a la venta. ¿Eh? Sí. Bueno, vamos a hablar de este disco, de este 25 aniversario que ella está celebrando por todo lo alto, con temas nuevos, con grandes éxitos y con algunas cosas muy interesantes que hemos
sí,
estado repasando
sí.
los discos
sí.
y alguna cosa muy interesante que nos hace mucha ilusión, especialmente
sí,
algunos
señor.
De los presentes. ¿Eh? Así que, Mónica, si quieres, te vienes con nosotros un momentito de viaje, que no es mal sitio, Venecia.
No,
y hablamos
mejor.
Contigo. Ayer de radio, señores.
Qué profunda emoción
claro,
recordar
onda,
el ayer.
Anda un onda, ¿no?
Por algo.
Claro.
Qué profunda emoción.
Qué belleza.
Recordar el ayer. Cuando todo en Venecia me hablaba de amor.
Todo el mundo está pendiente de esa ciudad. Está sufriendo sus peores inundaciones desde 1966 y ha subido el agua hasta 187 centímetros. Ya digo, el mundo entero está pendiente, especialmente de la Basílica de San Marcos, que a estas horas, si no me dice lo contrario nuestra corresponsal Eva Fernández, creo que sigue completamente inundada. Hola Eva, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, María José, Goyo, Naranjo, Mónica? Un placer saludaros, aunque realmente... He de deciros que en estos momentos está la situación tan grave que hasta el alcalde ha cerrado la propia plaza de Venecia, de San Marcos. En estos momentos está cerrada, se impide el acceso de los turistas porque se está esperando un nuevo pico de agua para las 11:20, que podría llegar a los 160 centímetros. Evidentemente no son los 180 de hace dos días, pero las alarmas han sonado ya cinco veces en las últimas horas. Hay mucha preocupación porque no se contaba con este nuevo pico del agua alta. Y realmente los venecianos en estos momentos también les está dando tiempo justo para poner las mercancías a salvo, colocar las barreras caseras, que cada uno ha ido improvisando en sus casas y verdaderamente un desastre. Os aseguro que es una pena ver al alcalde prácticamente hace unos instantes, os puedo asegurar que llorando, porque está desesperado, tendrían que estar colocadas las barreras, ese triple muro de diques que está planeado desde hace tanto tiempo y que tendría que estar construido ya y hubiera evitado este desastre. Los daños ya se cuantifican en centenares de millones y cruzamos los dedos para que algunos no resulten irreparables, sobre todo la Basílica de San Marcos.
Pero no deja de ser la crónica de una inundación anunciada. Es algo recurrente, aunque cada vez más grave. Y yo no sé qué ocurrirá con la siguiente.
Claro. Pues, claro, ahora sí, enseguida, sí, Eva, seguimos charlando contigo y nos cuentas algunas cosas más de la última hora, pero es que tiene prisa y no quiero dejar que se nos marche. Hablamos de José María Ezquiaga. Él es arquitecto y además fue decano del Colegio de Arquitectos de Madrid. Ayer en La Razón hablaba sobre lo que está ocurriendo en Venecia, una ciudad que se hunde lentamente, y algunos aspectos de lo que él comentaba me parecen ciertamente interesantes. Don José María, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, José María. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Es tan preocupante como puede revelarnos la foto de este momento de Venecia?
Efectivamente, sí, es muy preocupante, pero que además viene de largo. Al ver la foto de Venecia inundada, claro, en este momento de crisis climática, donde la sensibilidad de la opinión pública es tan grande respecto al tema del cambio climático, automáticamente todos hemos pensado ya, Venecia es el primer caso de una ciudad que cae víctima del cambio climático, pero me temo que es incluso más grave la situación porque viene de más atrás. Venecia se hunde, y se hunde desde hace siglos. Estaba edificada sobre una laguna, un nivel freático que se va hundiendo por el propio peso de la ciudad, que está cimentada sobre este sedimento menos sólido, ¿no? Por tanto, tenemos un problema de largo aliento, que es recalzar, por así decir, la ciudad. Tenemos el problema de las mareas, de las aguas altas, que es antiguo. Antes se ha hablado de la del 66, ¿no? Han sido recurrentes casi todos los años. Yo he tenido también la circunstancia personal de estar dando una conferencia allí, producirse una marea alta y tener que vivir esta circunstancia no tan grave como de ahora, pero igualmente toda la ciudad alterada, ¿no? Y luego tenemos un tercer impacto, que es que el hecho tanto sobre la cimentación de la propia ciudad, ¿no? Como estas subidas del agua dañan los monumentos, porque efectivamente es agua salada y no basta limpiar sin más, como en las inundaciones que diría yo que hemos vivido de temas fluviales en España en los últimos tiempos, ¿no? En los últimos meses, ¿no? Por tanto, es un tema muy muy grave, donde realmente tendría que comprometerse toda la comunidad internacional, empezando obviamente por el gobierno de Venecia y el gobierno italiano, porque es patrimonio mundial, ¿no? Además, es una ciudad muy simbólica, ¿no? Diré por último que hemos estado hablando mucho de Venecia últimamente porque lo que sí es cierto es que es una víctima de la turistificación. Es decir, Venecia está perdiendo a muchos habitantes permanentes, jóvenes, ¿no? Es una población muy mayor, sustituida por los turistas, ¿no? Entonces, todo eso, ese escenario de la Venecia vacía, ¿no? Del agua alta y tal, a mí me trae casi más que la memoria de esta canción tan bella, ¿no? La de muerte en Venecia, ¿no? Esa idea de esa bruma dramática que se ciñe sobre la ciudad. Pero sobre todo, insisto, no podemos caer en la simplificación de decir, bueno, esto ya es el cambio climático, pero no cabe ninguna duda que las aguas altas sobre la base de una subida del nivel del Mediterráneo serán más y más graves cada vez. Eso no hay ninguna duda.
Claro, pero por lo que nos cuentas es que es morir de éxito, es que es claro, así, claro. Es morir de éxito. José María, claro. Por lo que usted nos cuenta, claro, la obra que hay que hacer para poder rescatar Venecia es de dimensiones bíblicas. ¿Hay dinero en el mundo para hacer eso, digo?
La ciudad tiene un valor incalculable, incluso como activo turístico, es decir, produce miles de millones de euros anualmente como activo turístico, ¿no? Lo que hace falta es salvar el tema de los diques, que ya se ha hablado mucho estos últimos tiempos, pero también atender el tema de la restauración de los monumentos. Hay que blindar los monumentos, incluso cada uno de ellos tendrá que tener un plan de emergencia específico para el caso de que los diques no sean suficientes y el agua llegue otra vez a subir, ¿no? A poder inundar estos monumentos. Es decir, que necesita trabajar en la cimentación y por lo menos mitigar el hundimiento de la ciudad, trabajar en los diques exteriores y luego trabajar en la restauración. Al final es una obra colosal. pero yo creo que merece la pena.
¿Eh? Sí, sí. Y si hay dinero en el mundo. Yo estoy convencido que si hicieran...
Pero tenemos, como decía José María, que todos los países.
Claro, o sea, si hicieran una encuestación universal, si salieran con huchas por la calle, si nos pidieran a cada uno de los habitantes de este planeta que pusiéramos una monedita, todos, sin excepción, lo haríamos. Estoy convencido con tal de salvar Venecia.
Sin ninguna duda.
Es una sensación parecida a la de Notre Dame hace poco, ¿no?
Sí.
Se va algo nuestro de todos, ¿no?
Sí, pero ya no solo una.
Es un valor de toda la de Europa, es un elemento de Atenas, Notre Dame, Venecia, ¿no? Claro. Las ciudades españolas son parte de la identidad de Europa, ¿no? Que a su vez es la identidad de toda una cultura, ¿no? Que se trasladó a América, en fin. Estamos hablando de algo muy importante, sí.
¿Decías, Alberto?
No, que ya no es solo Notre Dame, que es una obra en particular, ¿no? Enorme y con una historia tremenda, sino que es una ciudad entera llena de obras de arte. Que
sí, pero el sentimiento personal de la gente que lo vive es el mismo.
Sí, exactamente. José María Ezquiaga, arquitecto y persona que sabe, como ustedes han podido escuchar muchísimo de esto, fue decano del Colegio de Arquitectos de Madrid. José María, a esa reunión que tenía usted prevista. Bueno, gracias por su tiempo, gracias. Muchísimas gracias.
Sí, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Adiós.
Nada que lo cuenta malamente.
Lo cuenta estupendamente. Bueno, nos contaba.
Yo estoy pensando en irme a vivir a Venecia, con lo que a mí me gustó una obra, me podía ir hasta que me muera.
Exactamente. Exactamente. A Naranjo le encantan las obras. Querida Eva, bueno, pues a las 11 y 20 estaremos pendientes, porque decías que esa hora puede provocarse otra vez otra foto angustiosa.
Sí, todos pendientes de las 11 y 20 para ver, esperemos que no se cumpla el pronóstico del Centro de Protección de la Ciudad, que ha advertido de ese pico de 160 centímetros.
Uh-huh. Veíamos estos días unas fotos escalofriantes.
Sí.
Pero absolutamente escalofriantes.
Goyo ni yo hacemos pie ahí.
No, pero flotamos bien, somos los hombres boya.
Eso sí. Eva, un beso muy fuerte, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta
un
pronto.
Besito, chao.
Un besito, reina.
Vámonos con Mónica.
Poco encenderte si te toco, sí. Nos miramos al espejo, me haces daño y no me quejo. La humedad en tu mirada, tiernamente derramada, sí. Tu lamento y mi lamento vuelan juntos en el mismo momento, porque lo que quiero ahora es tu cuerpo ahora, ser su dueño ahora, ser su esclavo ahora.
Joder, qué barbaridad.
Bueno, me está poniendo tontorrón, pero muy tontorrón. O sea, esto yo, a estas horas no es propio de mí.
Mira,
qué maravilla, por Dios.
Pues así suena en la voz de Mónica Naranjo, uno de los grandes clásicos de Mina, este Ahora, que va incluido en Renaissance 25 aniversario, este álbum que todos los que siguen a Mónica Naranjo estaban y estamos esperando con grandes éxitos. Se publica en dos ediciones, en vinilo dorado y transparente, así como de lujo, ¿eh?
Claro.
Porque ella es que no se para en nada, y en todas las plataformas digitales. ¿Qué cosa más bonita has hecho, Mónica? Esto lleva un peluseo, ¿eh? Lleva tiempo.
Es que se lleva tiempo.
Bueno, sí, pero al final todo tiene su momento de salida. Yo lo que suelo hacer normalmente después de cada actuación en vivo, lo grabo todo. Entonces, lo dejo ahí, esperando el momento para poder lanzarlo. En el caso de Madame Noir fue una obra que llevamos por España y por México durante un año. Grabamos todas las actuaciones que hicimos. Y después, entre todo lo que teníamos, escogimos las mejores grabaciones vocales y lanzamos, pues, esta cosita.
Sí, esta cosita.
25 años de cosita.
Sí, 25 años. Bueno, además es que repasando cada una de las canciones, cada una de ellas está muy pensada, ¿eh? O sea, es que da la sensación de que ha sido un trabajo de orfebre, Mónica.
Bueno, yo creo muchísimo en las comuniones. Letras, arreglos, programaciones, estudiar bien el personaje antes de entrar en el estudio, comprenderlo, masticarlo, ejecutarlo. Eso te lo da la edad también y la paciencia, ¿no?, que hay que tener, pues, para que todo quede lo más emotivo posible.
Otra vez la soledad, otra vez la oscuridad. Duele tanto mirar atrás al saber que hay alguien más. Se ve que ya no piensas en mí como yo pienso en ti. Mírate, estás enamorada. Duele tanto descubrir que ya no sueñas junto a mí. Mírate, estás enamorada.
Pero mucho ole hay en este sí. tema, ¿eh, Mónica? Pero mucho ole.
Sí, se venía arriba ahí ya.
No, además, una voz como la de Mónica desmitifica mucho el mito de que al final la mayoría de artistas hoy en día que cantan muy bien en estudio, porque al final en el estudio pues tienen muchísimas formas de modular la voz, pero cantar así en directo, eso requiere de un talento impresionante.
Bueno, es lo más bonito. Porque al final, a mí en lo personal, como productora discográfica, el trabajo de estudio como intérprete me aburre.
Claro,
claro, claro.
Sin embargo, cuando estás cara a cara frente al público, esa suma de emociones es magnífica, es maravillosa. Es la que hace al final pues que salgan ejecuciones como estas, ¿no?
Descubrir que ya no sueñas junto a mí. Mírate, estás enamorada, enamorada.
Decíamos, Mónica, en este Renaissance hay tres CDs. El tercero es el que tiene, digamos, como sorpresa, pero de la buena. Sí. Por ejemplo, te has dejado acompañar por gente que está empezando. como Rafael, por ejemplo, Casi Nada, con Cómplices. Y tienes un tema con Rocío Jurado.
Fíjate,
sí.
Fíjate.
El punto de partida.
Qué gran tesoro.
Dos divas, dos generaciones.
Yo te busco en el mundo que me ahoga, que me abraza y que me olvida, en la prisa de la gente, a la vuelta de la esquina. Y tú te escapas como el pez de las orillas, como el día de la noche, siempre cerca y no sé mirar. Nunca se mira. Y yo quisiera encontrarme cara a cara, retomar desde la herida, atrevernos desde cero, sin reservas ni mentiras, y entregarse sin temores a la luz de un nuevo día.
¡Qué barbaridad!
¡Qué bien canta Mónica Naranjo, por Dios bendito! ¡Qué barbaridad! Es un escándalo, es un escándalo. Claro,
yo entiendo, fíjate ahora cuando subo.
Por la huella de la vida y me enfrento por las noches a una cama muy vacía y la lleno con historias, aventuras y malicias. Luego viene su recuerdo y su canción de despedida y me encuentro noche a noche en el punto de partida.
Pocas, muy pocas. Anda. Podían cantar con Rocío Jurado este tema en una gala que a los que conocíamos a Rocío todavía recordarla nos pone los pelos de punta. Faltaban muy poquitos días para que nos dejara.
Naranjo estaba aquí emocionadito.
Sí, claro, me tengo que emocionar. Pero es que verás que Mónica cante por Mina, me parece, es una gran diva también. Mina para mí es una diosa, ¿eh?
Sí, sí, Rosa. Una diosa, sí.
Entonces me parece normal, porque son dos diosas, igual que con Rocío. Lo que no entiendo muy bien, verás, es la siguiente canción que viene en el CD3, cuando he visto su nombre, que es Bambineando, supongo que es cantar por Bambino, eso ya me cuadra menos.
Es Bambineando.
Sí.
Bueno, uno de los mejores temas de Bambino.
Sí.
Me propuso mi amiga, mi comadre Marina Heredia, hacerlo. En la Bienal,
sí.
Que yo pensaba, digo, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo ahí? Que no sé ni cómo coger ni cómo coser el flamenco. Y la verdad es que entre ella y el maestro Bolo, pues fíjate, pues me dieron una masterclass.
¿Por qué tienes? ¿Qué tienes ojeras esta tarde? ¿Dónde estuviste, ay amor, de madrugada? Cuando busqué tu palidez cobarde en la nieve del sol de mi almohada.
Gusto, es que estamos flipándolo, es que lo estamos flipándolo. Bueno, y aparte de eso tiene incluso una adaptación al catalán de un clásico de Amazing Grace, tiene una bossa nova de esas de romperte, el Vivir así es morir de amor, fíjate tú, ahí, casi clásico, nada, un clásico en la isla de la cocina. En fin, Mónica, por Dios, es que es alucinante.
Es de las cosas con más gusto que he oído en años.
Es flipante, absolutamente.
Gracias.
Te bueno, vas a ir de aquí con un baño y de piropos merecidos, cuidado.
Totalmente merecido.
Por supuesto.
O sea, a cada uno lo que es lo suyo. Claro. Bueno, Mónica viene de colgar el Sold Out en Madrid y Sevilla, pero vas a Toledo, me parece que el 7 y 8 de diciembre. En Valencia vas a estar el 15 de diciembre, sí, que tienes ya las entradas agotadas.
Es un encuentro, es una quedada con fans lo que vamos a hacer. Sí. Es dedicar, pues bueno, pues prácticamente un día de la vida de todos nosotros a poder conocernos mejor. ¿Sabes qué pasa? Que con Renaissance la idea era también hacer una firma multitudinaria. Pero es que la última vez estuve 18 horas.
Madre mía.
Y yo estuve 18 horas sentada firmando, pero es que hubieron personas que estuvieron días en la calle para que se les firmara un CD. Entonces, yo creo que lo mejor es pues hacer lo que vamos a hacer. Mónica de desnudo, nos sentamos todos, nos conocemos, todos, nos ponemos cara.
Todos desnudos allí.
No, eso quisieras tú.
No, yo no soy así, ya lo sabes. Yo no pienso en esas cosas. Yo
no, lo que a mí me sorprende es que a las 10:30 de la mañana todavía tengo humor para eso.
Pues también es verdad.
Sí, que los naranjos cuando hacemos las cosas
no
hacemos
bien. Los naranjos cuando los ponéis, desde luego, los sacáis todo para adelante y muy bien, y muy bien sacado. Y luego te vas a México también.
Nos vamos ahora el lunes. Es que esta semana ha sido como un poco vamos cerrando cosas, porque el lunes nos vamos y ya nos regresamos hasta prácticamente final de mes, que es cuando ya empezamos con Mónica y el desnudo. Ha sido un año bastante activo, muy intenso, pero muy bonito.
Sí, sí, porque además no paras, encima estás con la tele, sí, que también estás dando un pelotazo bueno. Sí. Querida Mónica, no sabes la ilusión que nos ha hecho que hayas pasado este ratito con nosotros. Enhorabuena, porque esto es una cosa alucinante. Esto es para ponerse a escucharlo del principio al fin y echarle la tarde entera.
Sí.
Echarle la tarde entera.
No es para darle la enhorabuena, para darle las gracias por sacar esto.
Sí, de verdad que sí. Mónica, un beso enorme, de verdad. Mucha suerte.
Muchísimas gracias y salud.
Soy un privilegiado y se lo voy a dar físicamente en el nombre de todos.
Me va a dar un beso a las 10:30 a.m.
Sí, señor. Súbete a la silla, Goyo.
Qué gracioso.
A veces pienso que es mejor marchar y no volver la vista atrás de mí. Fueron momentos tan que no quisiera mencionar.
Imaginando siempre el que dirá.
Bueno, déjate de besos, Goyo. Vamos a lo que vamos, que me tienes que hablar del Club del Gourmet,
Sí, sí.
Me tienes que dar una gran noticia.
Hemos tenido aquí un disco gourmet de una foodie exquisita de la música, como es Mónica Naranjo, y ahora os tengo que dar la noticia del Club del Gourmet, del Corte Inglés. Estoy como loco. Han ampliado el Gourmet Experience de Goya y lo han hecho para tener la tienda con la mayor y mejor selección de productos gastronómicos que os podáis imaginar. He ido, porque yo constato las cosas y me ha encantado. Y alucinas. Tienes una cava de quesos, un secadero de jamones, una bodega, ¡qué bodega! Whiskies, brandies, coñacs, prestige, de todo. Vinos de colección, sake, en fin, un caprichazo total. La barra súper animada. Y también hay de todo. Zumos, sándwiches, naturales, ensaladas, frutas o mochis de Niji. El mejor postre japonés. Si no lo habéis probado, hacedlo. Helados, la mejor selección de cervezas fresquitas. Pues para auténticos gastrónomos, foodies, amantes de la buena gastronomía, con sus nuevos espacios, hamburguesa nostra, huerta de la carabaña, el vagón de la máquina y el nuevo café bistró de Isabel Maestre. Si vienes a Madrid, si vives aquí en la capital, haz el favor, no te pierdas la increíble Gourmet Experience de Goya del Corte Inglés en el Centro Comercial de Goya 87, la mayor y mejor selección de productos gourmet.
El nuevo Gourmet Experience de Goya crece.
Con una gran bodega, una cava para quesos y otra para jamones.
Una gran barra de degustación.
La tienda más importante en Madrid de productos gastronómicos.
Nuevo Gourmet Experience de Goya. Hemos ampliado el gusto por lo bueno.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pasan 44 de las 10, ahora menos en Canarias. Bueno, estos días estamos también muy pendientes, además de Venecia, por supuesto, pero por otras razones de Iberoamérica. Hay situaciones muy convulsas en muchos de los países de esa parte del mundo de la que siempre estamos pendientes y de la que nos sentimos especialmente próximos y cercanos. Chile, es preocupante. Bolivia, exactamente igual. Pero también estamos pendientes de Argentina. El próximo 10 de diciembre es la toma de posesión del nuevo presidente argentino, de Alberto Fernández, con la vuelta, con el regreso del peronismo al frente de el gobierno argentino. Y como siempre, en España esto del fenómeno del peronismo nos cuesta mucho trabajo entenderlo.
Sí, porque ha pasado por muchas facetas y entonces cuestas. Esas cosas hay que vivirlas muy de cerca para entenderlas.
Sí, sí, es verdad. O sea, fuera de allí, fuera de los argentinos, es muy difícil entenderlo. Entre otras cosas porque el peronismo no es uno. Hay peronismo de derechas, hay peronismo de izquierdas. Ahora han conseguido de alguna manera entenderse y ya veremos cuánto tiempo dura esa unión.
A ver.
Marcelo Larraqui es escritor. Él se ha especializado precisamente en el peronismo contemporáneo. Está publicando en España López Rega, el peronismo y la triple A, una obra que apareció ya hace ocho años aproximadamente en Argentina y que retrata los años más negros del movimiento fundado por Perón. Hola, Marcelo, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días, José, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien. Marcelo, vamos a ver si usted nos ayuda a entender un poco más el peronismo. Esto decíamos, más allá de la Argentina es imposible comprenderlo, ¿no?
Bueno, nosotros estamos habituados, ¿no?, a entenderlo, pero sí, desde afuera, porque vos planteabas que había un peronismo de derecha y otro de izquierda, o que se iban mutando. Yo creo que hay peronismos de época, más que la ideología va mutando según la época, ¿no? Y hoy en día, como mencionabas, como esta América Latina plena de convulsión, Argentina termina siendo una de las instituciones democráticas más sólidas, ¿no? Pese a la crisis económica y a la pobreza, ¿no? Si hubo un cambio electoral de un partido a otro de distinto signo en una transición ordenada. Y referencia a Chile, a Bolivia, a Ecuador, bueno, también los problemas que tiene Brasil, Argentina terminó siendo como respetando un pacto democrático que es muy propio de los 80, ¿no? De los partidos políticos y la sociedad que nunca más las Fuerzas Armadas tienen que tener una opinión política ni participación política. Yo creo que Argentina está defendiendo ese pacto de los 80 que justamente en Bolivia ahora me da la impresión que se está rompiendo, ¿no?
Marcelo, ¿por qué ha ganado de nuevo el peronismo en Argentina? ¿Es mérito del peronismo o de Alberto Fernández o de la figura de Cristina, que sigue teniendo mucho peso en la opinión pública de ese país? ¿O ha sido demérito de Mauricio Macri?
Bueno, aquí habría que marcar simplemente el porcentual de las causalidades, ¿no? Y yo creo que si uno ve los números electorales, se ve que el peronismo unido es casi invencible en la Argentina, se podría decir. Ha perdido solo una vez el peronismo unido después de la dictadura militar. Y entonces Cristina Fernández tuvo la sapiencia de darse cuenta de que ella sola no alcanzaba para ganar, pero tampoco el peronismo podía prescindir de Cristina Fernández, porque tenía un piso de votos del 30-35%, un núcleo duro, y después había un 15% del peronismo, no kirchnerista, digamos, que ella concentró con una figura más moderada, que es Alberto Fernández, y lo puso en primer plano. Y esto dejó desnudo a Macri, que es el presidente saliente, que terminó por perder las elecciones en primera vuelta. La primera vez que sucede en América Latina que un presidente no reelige, ¿no? Y también en la historia argentina, para darse cuenta, no reelige una sucesión presidencial cuando se candidatea. Y también es cierto que el gobierno de Macri a nivel económico fue muy malo, prometió pobreza cero, bueno, la pobreza creció de 8 a 10 puntos, está en 36 a 40 puntos de pobreza, desocupación, y más que nada falta de expectativas de futuro. Yo creo que el peronismo siempre, para bien o para mal, ofrece alguna expectativa de futuro. En este caso ofrecía el peronismo unido, ofrecía más expectativa de futuro que el gobierno de Macri, que se veía agotado, ¿no?
Yo quería preguntarle a Marcelo, porque el libro se llama, no lo olvidemos, López Rega, el peronismo y la triple A. López Rega, un tipo con una ascendencia tremenda en Isabelita Perón, y un tipo oscuro. Me parece que es un tipo... Me gustaría que usted nos lo dibujara en dos trazos.
Le llamaban el brujo.
Sí, señor.
Sí, el brujo. A mí me interesó su biografía, hacer su biografía, porque era un hombre que ya estaba en su ocaso otoñal, digamos, a los 50 años. Era un policía jubilado que encuentra a Isabel Perón en Buenos Aires en el año 65, en una reunión esotérico-política. Ella lo ve a él en el que estaba en el fondo de una mesa y, bueno, se convierte en su asistente en esa gira presidencial que hace Isabel cuando Perón ya vivía en Madrid. Ambos vivían en Madrid, se habían casado en secreto en el año 62, vivían en Puerta de Hierro, el matrimonio Perón, y ella después lo trae a Madrid, a López Rega, como mayordomo. Es decir, se ocupaba de mantener el protocolo de la casa, digamos, y después, claro, permanece 7 años junto a Perón acá en Puerta de Hierro, y cuando regresa lo designan ministro de Bienestar Social, que es el corazón del peronismo, la solidaridad. Era como que en el imaginario del peronismo era como Evita, ¿no? Claro. Porque el hombre que repartía la riqueza que producía el peronismo a las clases populares. Y bueno, y en este momento de lucha interna que existe en el peronismo, entre la derecha y la izquierda, que había apoyado el regreso de Perón de manera conjunta en el año 72, en el 73 ya las aguas se parten, y López Rega, es decir, el ex mayordomo, ya ministro, empieza a conformar una banda parapolicial que es la AAA, ¿no? Alianza Anticomunista Argentina, utilizando el Estado para la represión ilegal a 50 metros de la Casa Rosada, de la Casa de Gobierno, y guardando las armas en el auditorio, ¿no? Directamente donde entonces los empleados atendían al personal de día para las tareas burocráticas y a la noche muchos de ellos o algunos de ellos salían a cazar a los enemigos con esas armas guardadas en el ministerio, ¿no? Y eso, bueno, fue gestando la AAA, y no solo eso, sino que tras la muerte de Perón, López Rega mantiene la suma del poder público con un ascendiente total sobre la nueva presidenta, que es Isabel Perón, donde había también mucho respaldo esotérico y emocional en este momento político.
Marcelo, ¿queda mucho de Perón en el peronismo argentino?
Sí, sí, obviamente. Perón es una bandera, es el líder del movimiento, y ningún peronista que quiera participar en política de alguna manera se atreve a cuestionarlo en voz alta. Se le dicen muchas cosas en voz baja, pero de crítica justamente de este periodo. Pero así como ha tenido sus momentos oscuros, también Perón venía de 17 años de proscripción, le habían bombardeado la Casa de Gobierno y le había dado también a las clases populares un bienestar que nunca habían tenido después de medio siglo de gobiernos conservadores y militares. Es decir, que Perón está en el sentimiento de los trabajadores y de la juventud, al menos el movimiento, ¿no? Porque, bueno, es el movimiento político más importante de la historia argentina. Que todos aquellos militares e incluso partidos políticos que soñaron con su desaparición no lo han logrado, es decir, que mantiene una vigencia. Y la vigencia del peronismo justamente también es a partir de su fuerte condición sindical, digamos, y en mantener el reclamo, y en los grandes momentos de la historia el peronismo ha estado presente, ¿no? Entonces, Perón, así como líder, con sus claros y con sus oscuros, se mantiene, creo que es el único líder del siglo XX vigente en la política argentina, porque si pensamos en Churchill o en De Gaulle, no tienen correlato en la actualidad, pero Perón, que era un líder de aquella época, que sobrevivió a la Guerra Fría, etcétera, se mantiene como líder vigente. Por lo menos en la memoria de sus electores,
¿no? Si tu libro lo leyera un chaval de 24, 25 años, argentino, ¿qué conclusión sacaría?
Se entretendría bastante por la irracionalidad de la política, ¿no? Que es de alguna manera lo que guió a la política argentina, y que creo que guía también a la política actual, ¿no? La zona paranoica de la política, lo imprevisible, lo inabordable, lo inasible, lo inentendible, que de alguna manera guía el día a día de la política, porque cómo podemos pensar que un mayordomo ya retirado como cabo de policía, 10 años después llega a ser el hombre que maneja los destinos del país.
Sí, claro. Pues un libro, la verdad, apasionante, López Rega, el peronismo y la AAA, y una historia increíble la que cuenta también.
Sí, sí, sí.
Desde luego que sí. Marcelo Larraqui, ha sido un placer de verdad tenerle con nosotros, y lo que deseamos es que a Argentina le vaya muy bien, porque como usted decía, los datos son terribles ahora mismo de la situación económica, 37% de pobreza, ha subido todo, la gasolina en los últimos días un 20%, 60% de inflación, en fin, suerte para el nuevo gobierno. Un beso muy grande, Marcelo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope, y mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
¿Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos? ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas. Y con cristales progresivos, 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Nunca es tarde para lucir tu mejor cara. Pero también un cabello sano y bonito o una barba bien cuidada. Y en El Corte Inglés encontrarás todos los productos que necesitas para el hombre. De tratamiento, corporales, de afeitado. Como un 50% en la segunda unidad en una selección de recambios Hydro Five de Wilkinson. Tu espacio de belleza diario está en El Corte Inglés.